Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna sale a tiempo radio. Te recuerdo o te informo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Oasis los lunes de 10 a 12. Mislata, Valencia, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio 17 los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de la edición de hoy es el 28º Festival Internacional y Artes de Calle de Valladolid. Tendremos como invitado a Luis Miguel Durán, miembro del colectivo Indignado de Valladolid. El escrito seleccionado en Luna de artículos se titula El oficio de sirvienta, del que es autora la escritora Ilka Oliva, que ha sido publicado en el Salmón Contracorriente. ¿Qué opina usted sobre las declaraciones del presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda que afirma que cada español paga entre 800 y 1.000 euros más en impuestos por el fraude de otros? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. En Barrio Carretas conoceremos al colectivo solidario La Fondona, o lo que es lo mismo, vecinos ayudando a vecinos. Entrevistaremos a Esther González, presidenta, y Raúl Magni, vicepresidente del colectivo solidario La Fondona. Dohandem el Migrante es el espacio que produce SOS Racismo del País Valenciano. En la edición de hoy hablaremos sobre los aparcacoches frente a la intolerancia. Pap Bala, miembro de SOS Racismo del País Valenciano, ha entrevistado a varios aparcacoches y a un vigilante de los aparcacoches del Ayuntamiento de Valencia. La economía solidaria y el comercio justo. Este será el tema que desarrollaremos en Otras Luces. Tendremos como invitada a Inma Rodrigo, miembro de SETEM Comunidad Valenciana. Finalizaremos con Despedida en verso. El poeta Paco Gil nos hablará de la poesía de Bertolt Brecht. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el 28º Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, que se celebrará del 20 al 28 de mayo de 2017. Tenemos al otro lado del teléfono a Luis Miguel Durán, miembro del colectivo indignado de Valladolid. Buenas tardes, Luis Miguel.
Hola, Enrique.
Vamos a empezar a hablar sobre ese festival internacional. ¿Quiénes son los promotores?
La verdad es que tiene mucho auge aquí en Valladolid, muy buena acogida desde hace ya bastantes años. Está organizado por el Ayuntamiento de Valladolid, hay varias colaboraciones, pero digamos que es el Ayuntamiento de Valladolid el que lo impulsa.
¿Y qué signo político hay allí en Valladolid, en el Ayuntamiento?
Pues ahora mismo es una coalición del Partido Socialista y Valladolid toma la palabra, que digamos que es Izquierda Unida, Equo y algunos activistas de Valladolid. Y también en la investidura necesitaron el apoyo de Si Se Puede, que es la marca, digamos, de Podemos y Ayuntamiento de Valladolid.
Y el alcalde es Óscar Puente, ¿no?
El alcalde es Óscar Puente del Partido Socialista.
Entonces, ¿qué finalidad podemos decir que tiene este festival internacional?
Durante una semana, durante todo el día, hasta altas horas de la madrugada, Valladolid se llena de circo, de teatro, cualquier parte que vayas de la ciudad hay compañías de todo el mundo, de circo, de teatro, es un espectáculo ver la ciudad esa semana y la calidad de los grupos que vienen. Ya te digo que en Valladolid, no sé la repercusión que tiene fuera de esta ciudad, pero en Valladolid desde luego somos fan total de este festival porque la verdad es que la calidad que de los grupos que vienen es tremenda.
Entonces, Luis Miguel, si tuviéramos que hacer una breve historia de estos últimos años, ¿tú qué dirías del festival?
Una ciudad tan conocida quizás más por su Semana Santa, o también está el Festival de Cine, la Seminci, pero quizás la imagen no era la imagen real que queríamos transmitir, o la imagen real de Valladolid. Y este festival de teatro sí que pone un poco la visión de lo que es esta ciudad. Es una ciudad que ha dado un cambio también con el nuevo ayuntamiento y con el nuevo gobierno municipal, más moderno, más abierto. Y este festival creo que ayuda a esa imagen de Valladolid, de una ciudad que acoge a todo el mundo y que es una ciudad abierta y cada día más progresista.
Me imagino que habrá novedades con relación al año 2016.
La principal novedad yo creo que es la participación de colectivos como el nuestro, porque esto es la primera vez que se hace. Hablando con el director del festival, con Javier, nos lo comentaba, que han dado ese paso de decir, más allá del teatro también queremos dar voz a las reivindicaciones ciudadanas. Y la verdad es que cuando nosotros le presentamos la idea ya por el mes de enero, a principios de enero de este año, enseguida la vio con muy buenos ojos y la verdad es que nos ha dado todo facilidades para desarrollarla, porque sin su colaboración y sin la del ayuntamiento no hubiera sido posible realizar este proyecto tan grande, porque al final el colectivo indignado pues somos un grupo de personas que no tenemos ningún medio económico, nada más que la voluntad de denunciar esta catástrofe que está ocurriendo en Europa.
Luis Miguel, si tuviéramos que hablar de criterios o fundamentos más elementales del festival, ¿tú qué dirías?
Yo creo que es un festival que busca las nuevas tendencias tanto en teatro como en circo, como en todo tipo de artes de calle y teatro de calle. Yo creo que es un espacio donde podemos disfrutar pues de las últimas obras que se están estrenando en Europa. Yo animo a la gente que no lo conozca y que sea aficionada al teatro de calle y a las artes de calle a que se pase por Valladolid, porque la verdad es que vienen compañías de todo el mundo, desde todas las partes que te puedas imaginar, y la calidad es enorme.
Cuando he estado preparando la entrevista me ha llamado la atención la cantidad de compañías extranjeras que vienen, sobre todo participan españolas y francesas, pero también hay latinoamericanas, asiáticas.
Yo recuerdo otros años de Canadá, de Estados Unidos, de todas las partes de Europa, españolas por supuesto, francesas pues por la cercanía, la verdad es que tienen gran presencia, y este año participan 61 compañías de diferentes lugares, 46 oficiales digamos, de 13 países diferentes, y creo que son 170 actuaciones las que vamos a poder ver durante esta semana.
¿Y cómo acoge la ciudadanía las ediciones anteriores del festival?
Hay dificultades para ver los espectáculos muchas veces de la gente que va a verlos. Nosotros los que vivimos aquí ya sabemos que tenemos que ir con bastante tiempo de antelación para poder acceder a muchos de ellos, porque la verdad es que hay una gran afición al teatro aquí en Valladolid, viene mucha gente de fuera. Los aforos están siempre llenos, igual hay que ir una hora antes para empezar a hacer cola. Luego los precios, en algunas se cobran y en otras no, pero es un precio único de 10 euros para las compañías, pues que cuesta mucho montar sus espectáculos, y es un precio asequible y hay una gran demanda para verlas.
Y esa afición que dices, Luis Miguel, al teatro, a las actividades de calle de tipo artístico, ¿de dónde procede? ¿Se fomenta en los institutos ese tipo de iniciativas?
Cada vez más. Hablar en generalidades siempre es complicado, pero digamos que sí que hay una tradición aquí en Valladolid de teatro, y de que han salido grandes actrices, Lola Herrera, Concha Velasco, no voy a enumerar a todo el mundo, pero sí que hay gran tradición de teatro y una afición pues bastante arraigada. Y ya desde pequeños pues hay muy buenas compañías de teatro. Creo que Teloncillo, no sé si ha sido este año o el año anterior, donde se llevó el Premio Nacional de Teatro Infantil. Digamos que sí que hay una buena cantera de compañías de teatro en Valladolid. Durante todo el año se está programando teatro para todas las edades, y sobre todo infantil. El Teatro Calderón, que digamos que es el teatro más conocido de Valladolid, durante todo el año tiene programación infantil. Entonces, más allá de los colegios, sí que hay actuaciones donde pueden ir los niños desde temprana edad a ver teatro.
Vamos ya, si te parece, a hablar del colectivo indignado de Valladolid. ¿Qué es este colectivo?
Es un grupo de personas que nos reunimos hace poco más de año y medio aquí en Valladolid, y vimos la necesidad de montar algo a nivel de calle, digamos, para poder denunciar la situación que se estaba viviendo con las personas refugiadas e inmigrantes. Aquí en Valladolid había, como en todas las ciudades, un poco grandes, bastantes ONGs que procuraban un poco el tema de recogida de ayudas, tanto económicas como de materiales, para distribuirlas entre las personas refugiadas e inmigrantes, pero no había ningún colectivo que procurara una herramienta ciudadana para que la gente pudiera expresar su indignación ante la situación que estaba viviendo en Europa, sobre todo en el año 2016 y 2015. Y entonces decidimos montarlo. Nos conocíamos todos un poco de nuestra trayectoria en el 15M, sobre todo, que habíamos coincidido todos, porque coincidieron todos los activistas de los movimientos sociales, y tiramos para adelante. Dijimos, venga, nos ponemos a ello. Con una serie de contactos que teníamos, pues hicimos este colectivo, y ya llevamos, ya te digo, un poco más de año y medio, pues sobre todo procurando una herramienta ciudadana para expresar nuestra indignación y para denunciar y concienciar de lo que está sucediendo con las personas refugiadas e inmigrantes.
El colectivo indignado de Valladolid va a participar en este 28º Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, con una iniciativa que se denomina Sueños Ahogados, ¿no?
Sí, es cierto. Es una iniciativa, creemos que novedosa, porque nosotros siempre estamos pensando la manera de llamar la atención, de que los focos se posen sobre estos movimientos que están denunciando esta situación, y decidimos, ya que el Festival de Teatro de Calle de Valladolid nos daba la oportunidad de participar, y en un foro como ese nos propusimos hacer una acción tan ambiciosa como reunir a 5.000 personas. Tenemos un río que tiene una playa artificial, para simular las 5.000 personas que se habían ahogado durante el año 2016 en el trayecto intentando llegar a Europa huyendo de la guerra y del hambre. Las estadísticas oficiales son de 5.092 personas, las que se encontraron los cuerpos y se pudieron registrar como muertes, las personas que se ahogaron, y ese es el número que queremos meter en la playa el día 27 de mayo a las 12 de la mañana. Coger a 5.092 personas de nuestra ciudad y de los aledaños que vengan de los alrededores y simular esas muertes y ver la magnitud de la catástrofe que está ocurriendo en Europa.
Te refieres a la playa de Las Moreras, del río Pisuerga, ¿no?
Me refiero a la playa de Las Moreras, del río Pisuerga. Eso es una playa artificial del río Pisuerga que tenemos aquí en Valladolid.
¿Y qué fecha será esa? ¿Qué día y qué hora?
Es el día 27 de mayo, que es sábado. El horario es de 12 de la mañana a 2 de la tarde. Ahí organizaremos la simulación de 5.092 cuerpos ahogados. Nos tumbaremos en la arena durante unos minutos, se hará una grabación de esa escena y esperemos que se difunda mucho, que esa grabación llegue sobre todo a las personas que tienen que procurar que estas cosas no pasen, nuestros dirigentes políticos. Sobre todo pretendemos que no se quede en una mera estadística de que este año se han muerto 5.092 personas en el Mediterráneo, sino que se vea la magnitud, como te he dicho antes, de lo que suponen 5.000 vidas, 5.000 cuerpos, y que esa imagen nuestra pues les sirva para reflexionar, porque estas muertes son todas evitables y no tenían ninguna enfermedad terminal ni nada que ellos tuvieran que morir, sino simplemente la desidia y la dejadez de las personas que tienen que procurar que esto no pase, que miran para otro lado. Incluso a veces da la impresión de que, es un poco fuerte decirlo de esta manera, pero parece ser que interesa que siempre haya algunas víctimas para que la gente no se anime a venir a Europa.
Esta representación la va a coordinar Julio Lázaro, del Teatro Corsario. Y la parte gráfica será de Arturo Doñas, ¿no?
Exactamente. Aquí en Valladolid la verdad es que todo el mundo se ha volcado con esta idea, ha encajado de una manera maravillosa en la ciudad. Nosotros, el colectivo Indignado, simplemente somos las personas que hemos puesto una herramienta al servicio de la ciudad, y a partir de ahí hemos pedido colaboración a todo el mundo. Tanto Julio como Arturo, gente que siempre está dispuesta a colaborar con los movimientos sociales, son dos grandes profesionales. Julio es un magnífico director de teatro, aparte de un magnífico actor. La compañía Corsario, la trayectoria no la tengo que decir yo ahora. Y desde el primer momento pues contamos con él para que coordinara con otro grupo de profesionales del teatro todo lo que es la parte de escenografía, coreografía. Y Arturo Dueñas se va a encargar de todas las imágenes, porque más allá de ese momento, que va a ser muy importante, el 27 de mayo queremos que esas imágenes circulen por las redes, contra más mejor, porque pensamos que se tiene que visualizar lo que queremos que hacer, que una ciudad, en este caso Valladolid, el día 27 de mayo dijo: hasta aquí hemos llegado, estamos en contra de todo lo que está pasando, no vamos a permanecer callados y queremos que esa imagen de la ciudad se mueva por todas las redes sociales.
Luis Miguel, ¿hace falta inscribirse para participar en esta representación?
Sugerimos a la gente que se inscriba, más que nada para saber un poco cómo va el tema de la participación. Ya sabemos que esto no va a ser posible que todo el mundo se inscriba, entonces el último día aparecerá mucha gente, entonces las dos opciones son buenas. Si te inscribes, nos facilitas el trabajo, y si no te inscribes no pasa nada, porque allí lo tendremos todo organizado para ir situando a la gente.
Hay actores alrededor de esta actividad, de esta representación de Sueños Ahogados, como por ejemplo habrá una lectura del manifiesto. ¿Qué vais a comunicar en ese manifiesto?
El manifiesto está por elaborar todavía, pero vamos, manifiesto nuestro es una denuncia a esta situación. Nosotros lo denominamos genocidio, la verdad, porque parece ser que se quiere acabar con la población refugiada, y vamos a señalar a los culpables de este tema, que al final es tanto, en el caso que nos compete a nosotros, el gobierno español, que la parte que le corresponde, el compromiso que adquirió con sus socios de la Unión Europea de reubicar y reasentar a 17.337 personas en el plazo de 2 años, este plazo se cumplía en septiembre de este año, y a día de hoy llevan 1.200 y pocas personas que han venido a España. Esto es una barbaridad, porque la cifra de 17.000 personas ya es ridícula. En una población de 47 millones de habitantes eso no supone nada. Encima no se cumple ni un pequeño porcentaje. Y lo mismo está pasando en Europa, donde con una población de más de 500 millones de habitantes, la cifra también era hace 160.000 personas, de acoger a personas de Siria, de Afganistán, de Irán, toda esta gente que está viviendo esta serie de guerras, y también los porcentajes pues son parecidos al español. Entonces esto hay que señalarlo. Luego señalaremos también pues las políticas que están siguiendo de vallas, concertinas y muros, y sobre todo la nueva política de acuerdos con terceros países, para que ya no queremos ni que se acerquen a las vallas ni las intenten saltar. Ya queremos que esos países ya tengan un control sobre ellos, como puede ser el caso del famoso acuerdo con Turquía, pero también hay un acuerdo con Afganistán, también hay un acuerdo con Libia, con Egipto, países a los que se les considera seguros. Uno de los requisitos para este tipo de acuerdos, para que controlen el flujo de refugiados e inmigrantes. Y también pues un poco queremos señalar la hipocresía de nuestros políticos y también de nuestra monarquía, que van pues a Arabia Saudí a vender buques de guerra, y a la vez que están diciendo que esto es una barbaridad. Por ahí da el manifiesto y todas estas cosas estarán en él.
¿Y qué opinión te merece la devolución en caliente que hace el gobierno español?
Es una barbaridad. Al final España, ya lo decía el presidente de Hungría, que es el modelo donde se está fijando la Unión Europea. Todo lo que está pasando en Europa ahora, en España, ya hace mucho tiempo que está sucediendo. Las devoluciones en caliente, solo hay que meterse en las redes sociales y ver los vídeos para que se vea que aquí se hace asiduamente. Ahora se ha querido legitimar de alguna manera con la ley Mordaza este tipo de devoluciones. Es una acción que vulnera la Carta de los Derechos Humanos, cualquier tratado internacional, pero aquí se hace tan alegremente. Eso es una barbaridad. Además son personas que vienen huyendo del hambre, de la guerra, que se les devuelve a la mano aquí en España. Cuando les devuelven otra vez al otro lado de la frontera, son apaleados por la policía marroquí. Nos quedamos sin palabras y sin adjetivos para denunciar esta barbaridad que suponen las devoluciones en caliente.
¿Qué opinión tenéis sobre el uso de material antidisturbios para reprimir a los inmigrantes que intentan saltar la valla?
Nosotros decimos que en este tipo de cosas no se puede bromear, pero sí un poco ya para soltar un poco de tensión, que esperemos que no nos copien el modelo Tarajal en Europa, porque aquí sí que hemos llegado al límite de todas las vulneraciones de los derechos humanos, disparando pelotas de goma y botes de humo a gente que está intentando llegar a la orilla de la playa a nado, provocando la muerte de al menos 15 personas en Tarajal. Se ha reabierto el caso ahora de nuevo, cuando ya lo han querido cerrar de cualquier manera. Gracias a Dios no lo ha copiado todavía la Unión Europea, y esperemos que no lo copie, pero desde luego es una vergüenza como españoles que haya sucedido una cosa como esa en un territorio como Ceuta.
Luis Miquel, proponéis que la Unión Europea ponga corredores humanitarios.
Claro, nosotros somos muy ambiciosos y hay muchas cosas que podemos hablar sobre ello, pero lo principal es que no se muera más gente. Ya antes lo hemos apuntado, aquí hay 5.090 cuerpos que se han podido registrar. que se han podido salvar. Quiero decir, el trayecto desde Turquía, unos pocos kilómetros a Lesbos, a Grecia, en una barca de esas de goma, vale 1.000 euros a cada persona que monta en una barca de esas. Con esos 1.000 euros esas personas pueden coger un billete de avión o un pasaje en barco, pero lo que pasa es que no les dejan. Entonces son todas muertes provocadas por las políticas de no acogimiento. Entonces nosotros lo que pedimos, esta gente no se puede quedar en el sitio donde está, están bombardeando su casa. Hagamos un corredor humanitario, que lleguen a Europa y después ya hablaremos, pero por lo menos que no se mueran en el trayecto, porque esto es evitable totalmente.
En ese acto que tenéis previsto habrá también actuaciones musicales y una canción de apoyo a los refugiados, ¿no?
Sí, el tema de la canción, estamos todavía acordando qué tema, es una especie de karaoke que cantaremos todos juntos como para finalizar el acto, y también como va a haber niños también en el acto, no olvidemos que las cifras de menores que mueren ahogados es tremenda, entonces sí que queremos cortar un poco al final pues ese hilo de angustia, esa situación de pena y de rabia, pues nos juntaremos todos y cantaremos un himno a la esperanza, un himno de que juntos podemos acabar con este drama, con este genocidio, y para eso pues vamos a hacer un karaoke y también pues habrá alguna intervención musical, sobre todo queremos invitar pues a grupos palestinos, saharauis, gente que ha vivido el tema del refugio y la emigración. Y también habrá algún artista de Valladolid invitado que está todavía por confirmar.
El colectivo de Dignados de Valladolid tiene previsto para el año 2017 una campaña Derribando Fronteras. ¿En qué consistirá?
Esta es una campaña que vamos a realizar durante todo este año, como bien dices, que la finalizaremos al final de año. Y lo que estamos pidiendo a cualquier colectivo o persona individual que haga alguna acción denunciando el tema de las personas refugiadas o en apoyo al tema de las personas refugiadas e inmigrantes. Con todo este material, más lo que haya hecho el colectivo durante este año 2017, al final editaremos un documental y publicaremos un libro. Porque nuestra idea, como he repetido antes, no tiene que ver con que un colectivo en particular haya hecho alguna serie de acciones en Valladolid, sino que sea la ciudad en su conjunto la que muestre esta indignación contra lo que está pasando. Entonces, no veíamos mejor manera que sea toda la ciudad, todos los colectivos los que hagan algo y recojamos luego esto, como te digo, pues en un documental y en un libro que esperemos que tengamos suficiente material, porque todavía es muy pronto para valorarlo, para poderlo hacer.
Si algún escuchante quiere ponerse en contacto con el colectivo de indignados de Valladolid, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos correo, las redes sociales, pues colectivo indignado de Valladolid, y ya te salen todas las direcciones.
Luis Miguel Durán, miembro del colectivo Indignados de Valladolid, gracias por tu intervención en Alguna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a ti, Enrique, por escucharnos y si me permites animar a todas las personas que se puedan acercar ese día a Valladolid a participar en la performance que vamos a realizar, porque esta situación o la cambiamos la sociedad civil o nadie la va a cambiar.
Un saludo.
Un saludo, gracias.
Gracias, hasta luego.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula El oficio de sirvienta, del que es autora la escritora Ilka Oliva, y que ha sido publicado en el Salmón Contracorriente. Dice así: las sirvientas no nos cansamos, nunca tenemos derecho a enfermarnos, a estar deprimidas, a anhelar, a extrañar. No tenemos derecho tampoco a los beneficios laborales. Las vacaciones son para otros, no para nosotras. Últimamente, defensores de derechos humanos nos llaman asistentes domésticas, para minorar el golpe, pero a las cosas por su nombre. Somos sirvientas, nuestro oficio es servir. Partiendo de ahí, podemos desmenuzar la gama de abusos que vivimos quienes trabajamos en el servicio doméstico y en mantenimiento. No importa el país, la realidad de los sirvientes es la misma en todos los lados. No nos vamos a dar baños de pureza y a señalar a Estados Unidos como el causante de todos nuestros males. En India existen las castas, en Latinoamérica las mentes colonizadas, y así vamos por país y continente, cada uno con sus propios males. No se trata del color, de la nacionalidad, ni del idioma. se trata de quien tiene el poder, y quien tiene el poder abusa y discrimina, con propios y extraños. El oficio de niñera y empleada doméstica es el mismo, solo varía el nombre. En ambos el trabajo es servir, y digo servir con todo el peso de la palabra, de día y de noche. Cuando los niños están en la escuela o en las clases particulares, las niñeras nos encargamos de limpiar la casa, los cuartos de juego, cocinar, lavar la ropa, el oficio doméstico. El de la empleada doméstica es igual y ambas son tratadas como muebles viejos, porque una limpia pañales sucios y la otra baños sucios. Ambas trabajan entre la mierda. Las niñeras somos las mamás emergentes. Estamos ahí todo el tiempo porque las mamás están en sus clases de yoga, tomando el té con amigas o viajando por el mundo. Algunas, contadas, son las que trabajan. Entonces las niñeras, sin querer, como consecuencia de nuestro trabajo, damos abrazos, entendemos emociones, cuidamos enfermedades, contamos cuentos y nos desvelamos y damos apoyo moral a niños que aprendemos a querer como propios y que en el futuro, cuando se den cuenta de nuestro papel en su casa y en la sociedad, nos tratarán como los muebles viejos desechables, porque es el patrón, porque son parte del círculo de la cultura del capital. Las sirvientas conocemos la intimidad de las familias, hasta de lo que no quieren que nadie se entere. Conocemos temperamentos, vicios, miedos, jactancias, vacíos y pretensiones, porque estamos ahí todo el tiempo, invisibles, muebles viejos que se mueven de un lugar a otro para que no estorben. Trabajamos en silencio, a manera de pasar desapercibidas, porque ¿qué tiene que contar una sirvienta? ¿En qué forma puede una sirvienta interactuar con sus empleadores? Máximo cuando ellos tienen cuna de oro y pergaminos y se codean con la crema innata de la sociedad. De ninguna, la sirvienta no siente, no piensa, no tiene emociones, está ahí para servir, jamás es vista como persona, no existe como ser humano. La sirvienta no nos cansamos, nunca tenemos derecho a enfermarnos, a estar deprimidas, a anhelar, a extrañar. No tenemos derecho tampoco a los beneficios laborales. Las vacaciones son para otros, no para nosotras. No tenemos derecho a las emergencias porque entonces, ¿quién va a limpiar los cuartos, a lavar los platos, a planchar la camisa del patrón, a hacer el desayuno y a trapear? ¿Quién irá por el correo, por el pan y al supermercado? ¿Quién le cuidará la fiebre de los niños? ¿Quién limpiará el vómito del señor que llegó borracho en la madrugada? Y si a pesar del abuso todo sobrepasa los extremos inconcebibles, las empleadas domésticas también somos abusadas sexualmente por el empleador. Hijos de los empleadores, amigos de los empleadores y bajo la tutela de la empleadora que hace que no ve. Porque al fin y al cabo los hombres son así, sedientos de placer todo el tiempo y mejor que se cojan a la sirvienta que a una trabajadora sexual que les puede pegar enfermedades. Y en la mayoría de los casos esa empleada doméstica es una niña que no pasa de los 12 años. Las empleadas domésticas no tenemos derecho a los dolores menstruales, porque somos máquinas, y tampoco a angustiarnos cuando nuestros hijos están enfermos en casa o en la guardería donde los dejamos para ir a trabajar. No tenemos derecho a añorar a nuestros padres y hermanos que dejamos en el pueblo cuando nos fuimos a la capital o emigramos a otro país. Tenemos la obligación de estar íntegras para servir a nuestros empleadores. Vivimos por ellos y para ellos. Nuestras vidas no existen, no tienen derecho a existir. Tampoco los cumpleaños, ni las navidades, ni los días festivos. Nosotras estamos de planta todos los días del año, a todas horas. Las empleadas domésticas guardamos secretos íntimos que cualquier amigo de nuestros empleadores daría el brazo derecho por saber. Nunca nos dicen gracias por nuestra ética. ¿Qué puede conocer de ética una limpia baños? ¿Qué puede saber de pintura, arte, lectura, vinos, quesos finos y comidas gourmet? Una cosa es que los cocinemos y sirvamos y otra interactuar. ¿Qué puede saber una sirvienta de la ropa de marca? Lociones caras y teléfonos inteligentes. Tal vez nada, pero es la que cuida lo más preciado de los empleadores, sus hijos. A una sirvienta jamás le darían sus automóviles para ir al supermercado o a la farmacia, pero sí les confían a sus hijos todo el día y les dan las llaves de sus casas. Un automóvil se lo pueden rayar, ensuciar y chocar, pero ¿qué valor tienen sus hijos para que los dejen con una completa extraña que no sabe ni el idioma, ni marcar a un número de emergencia y además indocumentada si se trata de una migrante? ¿Cómo pueden confiar sus hijos a una ignorante carente de conocimientos básicos para sobrevivir en la sociedad del ego y el oportunismo? Jamás le prestarían su carro de último modelo, pero permiten que sea la que cocine y limpie sus habitaciones y lleve los niños a la escuela. Que encuentre los dildos tirados en el suelo o entre las sábanas y los lave y coloque en las gavetas donde se guardan. Intimidades que solo conocemos las empleadas domésticas, y no tenemos derecho a encariñarnos porque los muebles no sienten. Esos niños no son nuestros. Un día crecerán y nos lo recordarán con una patada en el trasero y con un despido sin aviso, de un día para otro. Como si de un día a otro uno pudiera olvidar los recuerdos, cortar de tajo el afecto y asimilar que uno solo fue un mueble viejo al que le llegó el tiempo de terminar en el basurero. ¿Qué descanso necesitará una paria que trabaja como mula? Ninguno, porque para eso nació, generacionalmente para eso nació, para cargar como una mula. Por eso se extrañan tanto cuando una empleada doméstica rompe el círculo y extiende las alas y vuela. Con sacrificio estudia y se convierte en una profesional. Se sumerge al mundo de las artes. Se convierte en negociante y empresaria. O regresa a los campos de donde salió, para hacerlos florecer. Pero por cada sirvienta que logra salir del averno, hay miles que se secan y mueren lentamente en el abuso y la exclusión. Y todas tienen un nombre propio, familias, raíz, identidad, sueños. Y todas sienten en lo más profundo de su ser, y tienen pasiones, y aman, y crean, porque son seres humanos. ¿Alguno de ustedes, queridos lectores, alguna vez ha conversado con una empleada doméstica viéndola a los ojos y la ha tratado de igual a igual? ¿Alguna vez se ha puesto en sus zapatos y se ha preguntado qué sería de su vida si le hubiera tocado trabajar en el servicio doméstico? ¿Qué cambiaría de ser así? ¿Por qué no lo cambia para los otros? Y no hablemos de agallas, hablemos de humanidad y humildad. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado El oficio de sirvienta, del que es autora la escritora Ilka Oliva, y que ha sido publicado en El Salmón Contracorriente. En Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre las declaraciones del presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda, GESTA, Carlos Cruzado, en la que afirma que cada español paga entre 800 y 1.000 euros más en impuestos por el fraude fiscal de otros. Escuchemos.
tienen muchísimo dinero todas estas multinacionales. ¿Cómo van a pagar la clase media, los pobres? Es que no pueden pagar todo ese dinero, porque hay familias que están ahogadas y que lo están pasando mal. La crisis deberían de pagar los ricos, que ese agujero que lo taparan los ricos, porque la clase media y pobre va a ser imposible. Bastante tiene la gente con sus problemas, que tiene que pagar casa, gente que les cortan el agua, la luz, que no tienen ni para comer. ¿Cómo van a poder pagar eso? Es que es imposible con la crisis que hay. Y gente que no tiene familia, pero que están solas y que tienen que pagar el alquiler, y encima tenemos que pagar todo eso nosotros, y no se dan cuenta, no son conscientes de que ese agujero lo deberían de tapar ellos. Me parece una injusticia, pero hay que poner remedio.
Es un elemento muy sintomático de la situación social y moral del Estado español, de las élites, del sistema, de los representantes del sistema. Que alguien de la élite reconozca eso, pues creo que primero es un gran paso a nuestro favor, y segundo, pues que existe algo mucho, mucho más profundo, no limpio, sino bastante sucio, turbulento. Estamos en un estado donde las personas no importan para nada, sino que es el sistema social el que tiene que adaptarse a las élites. Las personas no somos más que marionetas de los que están en la Zarzuela y en la Moncloa, que es todo lo mismo realmente. Falta que esta Castilla ampliada salga del siglo XVI en el que está metido y se meta, se llene de una vez por todas en la modernidad, en el europeísmo y en el siglo XXI. Y no sea España más bien la puerta de África, sino que sea un entorno europeo más, cosa complicada. No tienes más que ir a la Castilla Profunda y ese tipo de lugares y compararlo con Valencia, sin ir más lejos, porque Valencia, a pesar de toda la porquería que enseñan los medios de comunicación de Madrid y de Barcelona, pues es mucho más europea, mucho más potable, mucho más avanzada que ciertos lugares de Europa o ciertos lugares que haya nombrado. Primero las multinacionales, las clases altas, elitistas, religiosas, etcétera. Empezando por la Iglesia Católica, sin ir más lejos, porque solo con lo que se ahorran por pequeño concepto puedes tener pagada la sanidad, la educación, las universidades, todo lo que tú quieras. Pero solo tienes que ver quién está en la Zarzuela, en la Moncloa, solo tienes que ver las características del sistema. Creo que el sistema social tiene que unirse bajo unas bases claras y saber qué se quiere. Pero en el Estado español, ya te digo, las personas importan poco y históricamente no es un lugar que sea caracterizado por revueltas sociales, ¿no? Al contrario que Francia, Portugal, Italia o Sudamérica, sin ir más lejos. Si existen unos objetivos, unas metas, pues unirse bajo unas bases, bajo esos elementos que perseguimos. La educación, la sanidad, las personas de otro ámbito, es todo muy genérico lo que estoy diciendo.
Pues a mí me parece una declaración que se nota. Como el tipo este le sobran 800 y 1000 euros y además tendrá más por ahí escondidos, puede tener la nariz de hacerla, creo. Me parece que es de chiste. Si una persona que se supone que contribuye tiene que pagar por el fraude fiscal que hace la gente que no contribuye, lo que debería hacer es perseguirse una vez el fraude fiscal de las grandes empresas, que es donde se hace el verdadero fraude. Solo se persigue a la gente pues de a pie, ¿eh? A la gente que defrauda 50 euros porque no tiene para comer, pues sí que le persiguen. Pero al tipo que tiene 2 millones en el banco de Suiza, pues da igual. Es el juego básico del capitalismo. ¿A quién va a apretar? Pues va a apretar a los pobres, no va a apretar al burgués. Luego nos sorprendemos de que haya corrupción. Sí que es un sistema corrupto, no hay otra manera de hacerlo. La constitución es papel mojado, la constitución del 78. Si ya se cumpliera, aún se quedaría corta. Pues si no se cumple ya, los nuevos partidos emergentes lo único que van es a reformar y a salvar la situación esta. No van a cambiar ni de sistema, ni a sacar un nuevo régimen constituyente, ni nada. Lo que van es a eso, van a intentar salvarlo y que la movilización baje. Yo creo que el ciudadano medio lo que tiene que hacer es apagar la tele, cogerse un par de libros y ir a otros partidos que no sean Podemos o Izquierda Unida de estos, que lo único que hacen es intentar salvar el sistema en el que vivimos. Soy del Partido Comunista de España, marxista-leninista. Para conseguir cambiar esto, lo primero que tenemos que estructurar es la Unidad Popular, pero de verdad, no la Unidad Popular que hizo Garzón, se la inventaron y estaban ellos solos, sino establecer una Unidad Popular de verdad para volver con un frente popular, hacernos con el poder por lo menos. Y luego ya podremos hacer la revolución, pero por ahora no podemos hablar de eso. Entonces, nuestra idea es esa. Primero un frente popular para conseguir por lo menos traer una república que asegure los mínimos para nosotros. Luego ya podremos trabajar más a gusto, pero por ahora es juntarnos.
Para que no haya pobreza o miseria, pues entonces se puede permitir ciertos lujos. Este país es un país que tiene mucha población. Hay aquí una especie de costumbre de que robar es bueno. Es decir, si no lo hago, otro lo hará. Entonces el tonto es el que no lo hace. Entonces esa mentalidad yo creo que está bastante arraigada y eso es uno de los problemas. Se está cambiando, se ha notado. Lo que pasa es que viene la resistencia, viene el contraataque y el contraataque según la presión, según la resistencia, viene a medida. Cuanto más resistencia, más contraataque. Y hay momentos de contraataque, luego se arregla la cosa, se vuelven las cosas a ser lo mismo, más o menos. Aquí lo que se ha visto es increíble. Yo soy de Estados Unidos. Es un país que tiene sus corrupciones. Un presidente como Nixon tiene que dimitir. porque había dicho unas cuantas cosas y le había mentido sobre esas cosas. Y aquí Rajoy, tan pancha, otro ministro, otro amiguete, otro no sé qué, a él le da igual. Y la gente sigue votándole. Entonces eso es muy difícil de comprender. Y eso cómo se cambia con generaciones, con tiempo. La gente que lo vota es toda la gente de la época franquista. Y tarda, que van muriendo sus nietos, algunos que sí, otros que no, no lo ven muy claro y podría ser en unos años. Por ser optimista, puede ser pesimista porque parece más racional, pero en fin, también se puede ser la utopía.
Tendrían que tomar medidas para luchar contra el fraude fiscal y que si luchasen contra el fraude fiscal y todos aquellos que defraudan, pagasen, lo tendríamos que pagar nosotros. Tenemos que luchar para empezar todos y luego el gobierno tendría obviamente que secundar al pueblo que quiere que deje de haber fraude. Yo creo que defraudadores hay en todos los sitios, clase alta, clase baja y clase media. Pero, obviamente, los que más tienen más defraudan. No creo que cambie en poco tiempo radicalmente, desde luego. Principalmente yo creo que es voluntad política. Porque si la clase alta está relacionada totalmente y directamente con la clase política, no se luchará contra el fraude. Tienen que separarse estas dos cosas.
La cosa es cómo parar los pies a esta gente, a los de siempre, a los que nos controlan, nos roban, nos espían, los que tienen la pela, los paraísos fiscales. Si el problema es que lo sabe todo el mundo, pero siguen haciendo lo mismo. Antes estaban ocultos, ahora ya no se cortan y eso es un problema. Somos gilipollas. No quieren vender, nosotros compramos. Los podemos cargar cuando queramos, pero aquí estamos comprando y haciendo gilipollas como siempre. Mucho señalarlos, pero nosotros nos quedamos en el sitio. Más cachondeo, más gasto y la misma ineptitud. Nos aclaran, da vergüenza. En vez de ver qué se puede hacer para ayudar a un país, lo que hacen es saber cómo coño se ganan ellos su puesto, su voto y su pela. Y les importamos un bledo a todos, esto es un pitorreo. Si no se conserva la esperanza, nos tiremos por un puente. No parece que esto vaya para corto. Estamos todos muy dormidos. A lo mejor si se apagara la televisión y la gente empezara a pensar, pues igual se conseguía que la gente viera las cosas. Pero mientras tanto, creo que poco.
Me jode mucho. Pues no me parece bien con los trabajadores, pues los ricos y los políticos. Los trabajadores a pagar. Imagino que manifestarnos o algo, porque otra cosa no nos dejan hacer. Mucha gente le da igual. Pregunta a una chica que le vota al PP, ¿por qué le vota? Dice, porque soy católica y son los únicos que defienden el catolicismo. Y lo demás que hagan les da igual. Ni tienen voluntad, ni ponen medios, ni nada. Pasan de todo. PP y PSOE es lo mismo, ¿eh? Tenemos la esperanza de que no sea lo mismo. Pero no sabemos. El que puede robar mucho, roba mucho. Y el que puede robar poco, le toca pagar.
Contra el fraude fiscal estamos todos, deberíamos de estar todos. Si al final Hacienda somos todos, tal y como dice el dicho. Lo que se tendría que hacer es tomar medidas que vayan más hacia la inspección, hacia el control, para evitar ese fraude. Y al final contribuir todos en la causa común, que es pues al final garantizar estos derechos esenciales y básicos que todo el mundo debería tener de derechos a ellos. A ver si vemos durante estos próximos años que esa voluntad va en un sentido totalmente opuesto o al menos se tiene más recursos para poder luchar contra ese fraude. La respuesta aquí en España no está siendo quizás la más adecuada, la que represente exactamente este malestar general con respecto a ese tema. Cada sociedad se comporta de una determinada forma. Nosotros quisimos luchar o quisimos manifestar nuestra opinión a través de unas elecciones que por lo visto no se han visto consumadas o no se han visto reflejadas al final con lo que los ciudadanos votamos, con lo cual pues estamos a la expectativa de qué es lo que pasa con los políticos y una vez ellos se aclaren ya veremos nosotros qué hacemos, cómo actuamos. Puede entrar algo nuevo porque la mayoría de ellos o gran parte de ellos no han estado perjudicados durante estos últimos años con ese fraude fiscal, al menos como miembros de la política, ejerciendo, digamos, sus funciones de políticos. Entonces, en este sentido, sí que pueden traer también ese aire de renovación y ese descontento sí que lo pueden ellos materializar a través de políticas concretas. Hago referencia sobre todo a los partidos nuevos, que se han proclamado ellos como los luchadores por antonomasia contra la corrupción y contra todo el fraude fiscal. También creo que los partidos clásicos o los partidos no tan nuevos, esos también podrían incrementar y mucho estas medidas.
Iniciamos Barrio Carretas, el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio dedicado al movimiento vecinal. En la edición de hoy hemos focalizado nuestra atención en el colectivo solidario La Fontona. Tenemos al otro lado del teléfono a Esther González, que es presidenta de este colectivo. Buenas tardes, Esther.
Hola, buenas tardes.
Y a Raúl Magni, que es su vicepresidente. ¿Qué tal, Raúl?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Vamos, si os parece, a hablar del municipio y de la ciudadanía del Astillero. ¿A qué comarca pertenece el Astillero?
El Astillero es un ayuntamiento de la Comunidad de Cantabria, está muy cerquita de Santander, a escasos 10 kilómetros, y tiene una población que ronda los 18.000 habitantes, distribuido en dos localidades, el Astillero y Guarnizo.
¿Y la edad media de la población del Astillero cuál es?
El Astillero es un municipio que lo que ha hecho ha sido atraer un poquitín por tema de precios de viviendas a muchas de las personas de Santander y alrededores. Es una zona muy bien comunicada, con todos los servicios. Ahora mismo la media de edad es bastante baja. La población ha crecido bastante, sí se podía hablar de una media de edad más alta, pero ahora mismo se ha rejuvenecido con toda esa gente que ha llegado, sobre todo de la zona de Santander.
Y en cuanto al sector que está ocupado, en cuanto a ocupación, ¿es el servicios el que tiene más demanda, más presencia de la ciudadanía del Astillero?
Sí, ahora mismo servicios puede ser la mayor. El municipio era un municipio industrial. Básicamente tiene unos astilleros muy importantes. Principios de los 90 hubo un problema bastante grave y cayó en picado. El comercio, pues la verdad es que no está en pleno auge, todo lo contrario, abren y cierran establecimientos y básicamente hostelería. Y lo que te comentaba un poco, como la gran parte de la población viene de fuera, muchas de esas personas no trabajan en el municipio.
Queda dormitorio, nos estamos convirtiendo.
En Cantabria el riesgo de exclusión social está en un 20%. ¿Cómo está la situación del paro allí en el Astillero?
Rondaban las 1.800 personas, me parece. Hablo de hace unos cuantos meses, parece que ha repuntado un poquitín y posiblemente haya descendido.
En cuanto al alcalde, tenéis a Francisco Ortiz, que es del Partido Regionalista de Cantabria.
Así es.
Y este partido es conservador o progresista, porque tiene un pacto con el PSOE, ¿no?
Sí, en casi toda Cantabria, donde gobierna el PRC y necesita pactar, es con quien pacta. Es el partido de Miguel Ángel Revilla, que a ese sí que calculo que le conoceréis todos. Ha pactado también con el PP años atrás, pero ahora mismo lleva ya dos legislaturas que ha pactado con el PSOE, y en Astillero son los que gobiernan. El PRC tiene 5 concejales y el PSOE tiene 4.
De 17 que hay.
Vamos, si os parece, ya hablar sobre el colectivo solidario La Fontona. ¿Cuándo se creó?
Oficialmente nos dimos de alta en noviembre del 2015, pero nosotros empezamos a funcionar en septiembre del 2014 por medio de un colectivo que existía en Santander, el colectivo Julio Vázquez. Se pusieron en contacto con nosotros, ellos llevaban allí ya varios años ayudando a familias necesitadas de una zona un poco degradada. Nos plantearon la idea y en septiembre del 2014 empezamos a trabajar, a publicitarlo un poquitín. Fue relativamente sencillo encontrar a familias necesitadas. Nos hemos instaurado muy bien en el municipio, llegamos a todos los sitios con un apoyo tremendo, tanto de vecinos como de comercios, grupos musicales, asociaciones culturales, incluso no solo del Astillero, sino de fuera del municipio. Cada vez que hacemos un llamamiento, una familia que podamos tener a la mujer embarazada, si hace falta, pues todo tipo de productos para los bebés, la respuesta es tremenda, absolutamente de toda Cantabria, desde una punta a la otra, norte, sur, sorprendente. La verdad es que en ese sentido nos tenemos que sentir muy bien porque la gente responde.
¿Y el nombre de La Fontona de dónde viene?
La Fontona es que es un edificio emblemático de Astillero. Es una casa muy antigua que en sus años, hace ya muchos años, fue una fonda. Y era tan grande que le llamaban La Fontona. Entonces nosotros hemos jugado un poco con lo que hacemos y el edificio en sí. El edificio es precioso, a mí por ejemplo me encanta, porque ha reunido ahí mucha gente y ahora mismo es la biblioteca y es el aula de cultura, está el club de lectura en él, hay diferentes actividades que se organizan dentro del edificio y después todos sabemos lo que es una fonda y una fondona es el doble de una fonda, con lo cual nosotros lo que queremos es ayudar como fonda, pues somos fondona.
Entonces los fundadores habéis sido 5 voluntarios.
Sí, sí.
Que tenéis trabajos distintos y estáis vinculados, antes de crear este colectivo solidario al de La Fontona, a otras iniciativas también de tipo solidario, ¿no?
En un principio todos venimos de familias humildes, trabajadoras y obreras. Todos en un momento dado hemos necesitado ayuda de nuestras familias. El problema es que ahora la gente no tiene familias o las familias no te pueden ayudar porque están igual o peor de lo que están ellos. Entonces decidimos que para ayudar, como en realidad somos vecinos ayudando a vecinos, porque yo le pido al vecino de al lado y el vecino de al lado me lo da para que yo se lo dé al vecino de enfrente, pues entonces un poquitín hemos trabajado ahí entre los cinco, pero con el resto, con el apoyo del pueblo. O sea, si Astillero no nos estuviera ayudando, nosotros cinco no podríamos. Pues tenemos un empresario, de estos empresarios autónomos de hoy en día, que no es botín. Tenemos una dependienta de tienda, tenemos un dependiente de una librería, un trabajador de un almacén y yo, que estoy en el paro. Entonces, como comprenderás, con estos barros no vamos a hacer grandes figuras.
Vamos a las actividades, a los servicios que ofrecéis a la ciudadanía del Astillero. Lo fundamental es la recogida de alimentos, ¿no?
Nosotros hacemos una entrega mensual. Intentamos cubrir absolutamente todas las necesidades que tiene una vivienda, una familia. Alimentos perecederos, no perecederos. Tenemos un convenio con una carnicería, con una pescadería. Damos carne, damos pescado, damos verdura, damos fruta, damos embutido, damos productos lácteos, damos productos de limpieza, damos productos de higiene. Todos los meses, en esos lotes que nosotros entregamos, va absolutamente dentro de las posibilidades, que normalmente son bastante grandes, digamos que todas las necesidades para que una familia pueda salir un poquitín adelante. Lógicamente, no podemos cubrir todas las necesidades de un mes completo, pero la ayuda que damos, pues yo creo que es bastante importante.
Y para que las familias tengan derecho a esa entrega de lotes mensuales de comida, tienen que tener unos requisitos, ¿no?
Sí, cada vez que nos llega los datos de alguna familia que solicita, ya sea a título particular, nuestra ayuda, o a veces por medio de servicios sociales, vecinos, Cáritas, Cáritas realiza su labor, nosotros complementamos un poquitín. Realizamos una entrevista personal. Entre otras cosas, lo que le solicitamos es que estén apuntados en los servicios sociales y luego nosotros cotejamos con los servicios sociales que esa situación es real. Hasta ahora la verdad es que no nos hemos encontrado con ninguna familia que desde los servicios sociales nos hayan dicho que no necesiten esa ayuda o que simplemente están apuntados sin necesidad para acaparar. Ahora ya sabemos un poquitín toda esta picaresca que hay. Pero realmente, entrevista y que estén apuntados a sus servicios sociales es el primer paso para que nosotros empecemos a darles la ayuda que solicitan.
Y si tienen hijos, que estén escolarizados, ¿no?
Siempre, eso lo tenemos clarísimo. Nosotros normalmente, aunque ahora muchas de las familias ya con el paso de los meses no hace falta que nosotros vayamos a su casa, pero sí una de las cosas que realizamos o que obligamos es a visitar su casa, sobre todo un poquitín con el paso del tiempo, para ver que esos productos de higiene o de limpieza que entregamos se utilizan. Es cierto que nos pasó alguna vez al principio, que después de dar todas estas cosas, visitar una casa y ver que realmente dentro de la humildad que puede tener una vivienda, eso no está reñido con tenerla en unas condiciones higiénicas básicas. Y al principio sí que tuvimos que retirar a una familia porque no lo utilizaba, no les importaba y tuvimos que tomar esa decisión. Lo de los hijos escolarizados es básico, creemos que es algo fundamental, eso de tener a los niños en casa porque sí o por comodidad o por las razones que sean, no es de recibo.
¿Y si algún miembro adulto está en paro, es obligatorio que estén inscritos en las oficinas del paro?
Sí, por supuesto.
¿Qué perfil tienen esas familias que ayudáis? Porque me imagino que fundamentalmente serán víctimas económicas, ¿no?
Sí, todos son producto de la crisis. Es gente que ha tenido su trabajo y que ha trabajado y ha vivido relativamente bien, con un buen sueldo, y de repente se encuentran con el paro, con una hipoteca, con que les retiran una vivienda, con que se encuentran que ya no tienen prestación por desempleo y que ya no cobran nada. Todos los casos son, si no iguales, similares, y llega un momento en que la prestación de los 426 euros no da ni para pagar casi, en algunos casos, el gasto de alquiler, luz y agua mensual. Ya no te cuento ni poner calefacciones ni demás, eso olvídate. Y se encuentran pues con niños y hay que dar de comer. Y entonces empiezan los problemas serios.
Me imagino que otro elemento fundamental es que se les escuche sus problemas, ¿no?
Yo lo llevo muy mal. Y las entrevistas me hunden en la miseria. Pero reconozco que a ellos les viene muy bien tener delante a alguien que te está escuchando y que te está diciendo, venga va, con esto vamos a poder y ya verás cómo poco a poco esto surge, tú no te hundas, tú piensas en tus niños. Es lo que ellos más agradecen, que les escuches.
Nosotros no tenemos una relación de frialdad con esta gente. Acabamos siendo amigos, literalmente. Afortunadamente ha habido familias que han podido salir adelante, han encontrado un trabajo, y ahora mismo estar ayudando al colectivo. Yo creo que es para sentirse orgulloso. Esa gente que durante muchos meses ha podido salir adelante un poquitín con la ayuda que ha podido recibir por parte del colectivo, pues que después no se olvide, ahí están los tres o cuatro familias que han conseguido ese trabajo y evitar ya el tener que ser ayudados por el colectivo, pues hayan estado aportando, realizando compras de alimentos o de cualquier tipo de productos, incluso colaborando. Nosotros participamos en bastantes eventos, nos invitan, pues como he dicho antes, grupos musicales cuando hacen conciertos, pues hacemos recogida de alimentos, organizamos nosotros eventos de muchos tipos y siempre están ahí, se ofrecen para echar una mano. No hay ninguna relación de frialdad, sino todo lo contrario, hablamos. Nosotros hemos llegado a acompañar a una de las personas que ayudamos al hospital con un intento de suicidio y hemos estado con ella un domingo, dos de nosotros, acompañándola, estando allí, momentos duros, pero que creemos que tenemos que realizar y que para eso estamos.
¿A cuántas familias actualmente estés ayudando?
8. Hemos llegado a tener 11.
¿Y tiene un tiempo máximo de ayuda por parte del colectivo?
No, el tiempo que ellos necesiten. Te puedo decir que tenemos una familia que llevamos casi desde el principio y otras pues que han ido cambiando pues porque han tenido más suerte y han encontrado trabajos.
O se han ido del municipio a otros
también,
ayuntamientos.
Que somos voluntarios todos, que todos aparte de nuestros quehaceres tenemos familias y el día del reparto le hacemos nosotros, con lo cual yo no me puedo ir al pueblo de al lado a hacer el reparto. Yo pongo el coche, yo pongo el tiempo, yo lo pongo todo y no me importa hacerlo, pero no podemos abarcar porque somos 5.
Y las ayudas son, como estamos comentando, múltiples, desde ayudarles a hacer papeleos, ayuda a encontrar trabajo, a acompañarlos a los servicios sociales o al INEM, etcétera, etcétera.
Al médico, a lo que necesitan y requieran de nosotros.
¿Y aportaciones directas tenéis de algunas entidades?
No, nosotros trabajamos solo con lo que nos aportan los vecinos. Hay gente que nos aporta dinero todos los meses para poder pagar la carne y el pescado, otra gente nos compra la fruta, otra gente la verdura, otra gente nos trae el rollo de papel higiénico. No cobramos ninguna subvención ni ningún tipo de ayuda de nadie.
Es decir, que el ayuntamiento no coopera económicamente.
No. Para poder recibir una subvención se tiene que llevar un año registrado en el municipio, en el ayuntamiento, en este caso en el astillero. Nosotros nos registramos, nos dimos de alta en el gobierno regional, era noviembre de 2015, entre papeleos, una cosa y otra. Me parece que fue a finales de diciembre. Lógicamente a la subvención del 2016 no podíamos optar porque no llevábamos ese año, pero a la del 2017 sí vamos a optar, estamos esperando a que salgan un poquitín las bases y poder solicitarlo, porque realmente ese dinero al final para lo que lo vamos a utilizar es para poder seguir ayudando a estas familias. Hemos pagado recibos de luz, de agua, letras de libros, si nos han llegado un mes me faltan 50 euros, te lo hemos entregado. La verdad es que un poquitín abarcamos
alquileres,
todo lo posible, alquileres, ayudarlo, no completos lógicamente, pero sí poder poner un pequeño granito de arena.
¿Colabora Cáritas con el colectivo vuestro?
Es una colaboración mutua. Cáritas puede necesitar un día una cuna, cualquier tipo de producto que igual ellos no tienen y que nosotros tenemos, o viceversa, y buscamos esa colaboración mutua, no solo con Cáritas, sino incluso con otros colectivos de similares características de otros municipios. Digamos que tenemos una pequeña red en la que nos vamos ayudando y aportando todo lo que podamos entre todos.
¿Y a la ciudadanía necesitada tiene algún impedimento para pedir ayudas a vosotros o cualquier persona? ¿O prefieren de alguna forma ocultar esa situación económica precaria para que el resto de vecinos no tenga información, no se dé cuenta? ¿Cómo está la situación esta?
Hay un poquitín de todo. Hay gente a la que no le importa. Es más, nosotros la mayoría del trabajo lo realizamos en redes sociales, en este caso en Facebook. Hay gente que públicamente nos da las gracias por la ayuda que recibimos y hay casos, como dices tú, que prefieren mantener ese anonimato y, lógicamente, pues por la ley de protección de datos, que además cuando rellenamos el cuestionario en esa entrevista viene reflejado, pues nosotros, lógicamente, lo hacemos. Nos encontramos un poquitín de todo.
Tenéis puntos de recogida y un local con una atención a la ciudadanía, ¿no?
Sí, es un pequeño local que tenemos del ayuntamiento. Nos costó conseguirle, pero por fin le tenemos, va a ser ahora un año. La verdad es que se nos queda bastante escaso, por lo menos tenemos algo. Ahí es donde realizamos las entrevistas, porque no damos para más. Oficialmente abrimos un día a la semana por las tardes, aunque el resto de la semana, por unas cuestiones o por otras, pues individualmente podemos ir pasando a llevar cosas, a colocar, a limpiar, a ordenar. Dentro de esas necesidades que teníamos de local, más o menos lo tenemos cubierto.
¿Que nos vendría bien uno más grande? Por supuesto, porque como he dicho antes, cada vez que solicitamos ayuda, sobre todo cuando es tema de bebés, se nos desborda. Hace cosa de 3 semanas hemos realizado el último llamamiento y ha sido tremendo, de cunas, de ropa de niños, de pañales, de toallitas, de alimentación. Muy justitos, por no decir que ahora mismo pues ya se nos queda muy pequeño.
¿Y qué día y qué horarios tenéis de atención?
Los miércoles de 5:30 a 7:00.
Vamos a hacer, si os parece, un poco de publicidad del pueblo astillero. Si una persona está interesada en conocer al pueblo, ¿qué se le puede ofrecer turísticamente? Por ejemplo, hay una fiesta el día 15 de mayo, ¿no? Fiesta popular de San Isidro, que es interesante.
Sí, el patrón, la fiesta grande es San José, que es el 19 de marzo. San Isidro se celebra por barrio.
De barrio, más que nada. Las fiestas grandes son San José en marzo, como la mayoría de los sitios dura 2 fines de semana, más la semana que hay en medio. La verdad es que es una fiesta bastante llamativa. Igual al no estar en esa temporada estival, que son las mayorías de las fiestas, pues hace que tengamos bastantes visitantes, son bastante atractivas. Y luego, a nivel del municipio, tenemos otras fiestas de Nuestra Señora en agosto. Son menos importantes, también atraen gente. En el otro municipio que comentábamos antes, de Guarnizo, tenemos las fiestas del Pilar. El resto de fiestas, que también son atractivas, lógicamente, son fiestas un poquitín de los barrios.
En septiembre se celebra San Tiburcio. No existe tal Tiburcio, porque Tiburcio era un panadero del pueblo que ayudaba a la gente con su pan, a la gente en época de mucha hambruna. Y todos los años, a final del verano, hacía una fiesta en el barrio de La Churruca para homenajear a los veraneantes que de aquella venían a Astillero y al pueblo en sí. Y esa fiesta se ha recuperado hace unos años, lo recuperó Astillero por la Cultura, que es un colectivo cultural del municipio, y desde entonces se está haciendo todos los años y lo hace el pueblo. Hubo unos años que sí que lo cogió el ayuntamiento y lo organizaron ellos, pues como casi todo lo que cogen los ayuntamientos que echan abajo las fiestas. Hace 3 años lo ha vuelto a coger las peñas y otra vez vuelve a tener, pues el año pasado se hace un concurso de marmitas y el año pasado eran 1009 personas en la plaza, en el centro del pueblo, comiendo y preparando un concurso de marmitas.
Tenemos unas marismas bastante importantes, las marismas blancas y las marismas negras, con observatorios, aves migratorias. El municipio no tiene un casco viejo que podamos decir de visitar, ni monumentos. Estas marismas es un atractivo bastante importante. Estamos cerquita de otros sitios de interés, como puede ser el Museo de Cabárceno, y como he dicho, también muy cerquita de Santander.
Si algún escuchante quiere ponerse en contacto con vosotros, con el colectivo solidario La Fondona, ¿cómo lo puede hacer?
Pues tenemos un correo electrónico, que es cslafondona@gmail.com. Y nuestra página de Facebook. Entra en el Facebook como Colectivo Solidario La Fondona. Ahí puede ver la tarea que hacemos, lo que trabajamos, cómo trabajamos, porque también es verdad que todo lo que se nos dona, todo lo colgamos y todo lo hacemos. Y después tenemos un número de teléfono que es el 644-725386.
Esther González, presidenta, y Raúl Magni, vicepresidente del colectivo solidario La Fondona. Gracias por vuestra intervención en La Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por esta iniciativa.
Gracias a ti por haberte interesado en nuestra tarea. A nosotros nos ha llenado de orgullo y satisfacción, que diría alguien que yo me sé. Cuando quieras y necesites de nuestra ayuda, aquí estamos.
Gracias, Esther y Raúl. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Buenas.
Sexo es Racismo del País Valencia lucha contra el racismo y todas las formas de intolerancia.
Papa Bala, miembro de SOS Racismo del País Valencià.
La luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciemos una nueva edición de Dohandem el Migrante, que produce SOS Racismo del País Valenciano. En esta ocasión, Papa Bala, miembro de esta organización, ha considerado necesario que sean los propios inmigrantes los que hablen sobre su realidad como aparcacoches. Papa nos comunica a continuación las razones que le han inducido para dar a conocer esta actividad en la que está presente la intolerancia.
Creo que es importante intentar reflexionar sobre la situación de esos chicos inmigrantes que están aparcando los coches, y creo también que reflexione la ciudadanía, porque muchas personas dicen que ellos cobran 50 euros al día y lo que hace 1.500 euros al mes, lo que no es cierto. Por eso hemos intentado saber si es verdad. Dicen también que es una molestia constante, porque siempre cuando tú estás en tu coche, piensa que vas a tener un enfrentamiento cuando salgas. Dicen también que es un servicio que no sirve para nada, porque lo único que hacen esos chicos es señalarte una plaza que habrías visto tú mismo de toda forma. Hemos pensado también que si ellos hacen ese trabajo, si realmente es legal, porque podemos entender que estar en la calle dando instrucciones a los conductores, supongo que no es ningún delito. Hemos intentado ver todos esos factores que dicen que cobran 1.500 al mes, que son agresivos, que el trabajo que hacen no sirve para nada y que no deben buscarse la vida de esta manera. Por eso hemos intentado ir a hablar hacia ellos. Por lo tanto, hoy tendremos en primer lugar dos invitados. El primero se llama Ibu, de Senegal, y el segundo, Amadou, también de Senegal. Hemos intentado preguntar a un señor así, al azar, para pedirle cuál es su opinión sobre el trabajo que está haciendo ese chico. También hemos constatado durante la grabación que hay un perfil de gente que se dicen colaboradores de la policía local. Hemos intentado también saber sus opiniones. Hoy tenemos un invitado en el espacio Dohandem el Migrante, un chico de Senegal que se llama Amadou, de 30 años. Hola Amadou, ¿qué tal?
Muy bien.
Amadou, ¿cuánto tiempo llevas en España?
España llevo 3 años.
¿Cómo ganas la vida aquí en España?
Por el momento yo gano la vida ayudando a la gente que aparca coche, ayudándole a aparcar. A veces me da 20 céntimos, a veces nada. Yo sobrevivo con eso, ayudar a aparcar coche.
¿Cuánto tiempo dedicas a este trabajo?
Ahora mismo no podemos aparcar porque hay vigilantes, la policía local, que la dejan ahí. Entonces ellos están ahí por la mañana a las 8 hasta las 2. Entonces ahí yo tengo 4 horas para aparcar coche, de 2 hasta las 4. De 4 hasta las 8 hay otro también vigilante. Yo llevo 5 horas aparcando coche.
Ibu, dicen que vuestro trabajo no es necesario. ¿Crees que lo que estás haciendo no es necesario?
Nosotros entendemos que si no le aparcamos, ellos entrar, normal. Pero es cosas que es un favor. Nosotros sabemos que no es trabajo. Nosotros queremos trabajo para ganar. Todo ahí, Valencia, la gente que no tiene, están ahí aparcando. Si estamos, ellos entran. Si no estamos, ellos entran. Pero es un favor, porque no tenemos nada. Algunos no pueden entrar también. Tú le ayudas bien, pero no es un trabajo, es un favor. No es fuerza. Tú la haces si te da bien, si no te da bien. Tú la haces porque tú no tienes nada.
¿Y cuál es el comportamiento de las personas?
Yo puedo decir, los 80%, bueno, a veces te pone cara o a veces te comporta mal. Pero más o menos 20% te da, si no te da, te habla un poco, te saluda o algo. Pero alguna, tú le ayudas a aparcar, no te saludar ni te nada. Cierra la puerta y se va. Nosotros ahí no podemos decir nada, sentamos y aguantamos eso.
¿Has recibido un día algunas amenazas, insultos, algo que te ha herido personalmente?
Sí, cada día. Eso tenemos costumbre, sí, verbalmente o por la cara se nota. Alguna tú la aparcas, te insulta, pero tú no dices nada. Te dice, negro de mierda, o vete, o aquí, ¿qué hace aquí? A veces llama la poli. Algunos días uno ha perdido ahí su cartera, llama la poli, aquí estamos molestándonos, cachillándonos, hacernos todo. Nosotros no sabemos. Aquí estamos, nunca hemos rompido coche, hace maldad. Aquí estamos, aparcar coche tranquilamente hasta la tarde. Si encontramos 4 euros o 5 euros, compramos nuestro pan, atún, comer y tranquilamente. Pero nosotros no estamos aquí para gusto. Si podemos conseguir trabajo, mejor para nosotros. Ahí podemos ayudar a nuestra familia. Pero aquí solo para comer, cada día es el mismo.
¿Y cuál es la actitud de la policía local frente a lo que estás haciendo?
Si queremos aparcar, si ve la policía viene, nosotros corremos. Porque ahí si viene, te puede dar una multa, o te puede llevar, o te puede joder. Entonces nosotros aparcamos, pero si le ve, nos corremos, deja de ellos. Ellos comportan mal con nosotros.
¿Has tenido una vez un problema con la policía local? Si es cierto, ¿qué han hecho?
Una vez yo cruzar la calle. Yo no estaba aparcando. Yo cruzaba la calle y la poli parado. ¿Tú estás aparcando? No. Vale, entonces tú estás cruzando la calle. Ahí se ha prohibido. Me dice, para. Me ha cacheado y luego me escribe un papel, 200 euros. Toma. Yo no tenía ni para comer. Policía Nacional, sí, muchas veces. Ellos pueden venir cualquier hora. Tú sentar, comer tu pan o algo, ellos vienen, pam. Documentación, uno, cachear. Si nosotros somos bandidos o somos delincuentes.
¿Tienes constancia que alguno de vosotros ha sido trasladado en el CIE de Zapadores aquí en Valencia?
Sí, yo tenía muchos amigos, la han traído ahí y la han llevado en Senegal. Yo tenía unos amigos marroquíes, la han llevado hace poco tiempo aquí también.
Hemos comprobado que hay algunas personas aquí que estaban vigilando. ¿Esas personas quién son?
Esas personas cumplen una condena, una multa, no sé, para ir a la cárcel. Entonces ellos le traen aquí para cumplir la pena aquí, para vigilar a nosotros. No podemos aparcar coche.
¿Qué relación lleváis con ellos?
Bien, si nosotros aparcamos, ellos también van a tener problemas. Entonces nosotros también respetamos. Si vienen así, saludamos, a veces sentamos juntos ahí, hablamos, charlamos, pero ellos hacen su faena y le respetamos. Si ellos van, nosotros aprovechamos de aparcar.
¿Con el gobierno actual tienes más problemas o más posibilidades que el gobierno anterior?
El gobierno anterior era bien, pero el de momento era más apretado, más difícil de todo, de papeles, de ayuda, de todo, porque la crisis ha tocado mucho, españoles, africanos, entonces nosotros es más apretado, porque si tenemos trabajo, mejor para nosotros, para todo. Ojalá que todos tengan trabajo, pero ese que hacemos no es vida, solo para comer y día siguiente tú tomas un café y ya no tienes nada. Queremos un trabajo que podemos ayudar a la familia. Si estamos aquí, no estamos aquí solo para comer, es para ganar algo, tener un poco de faena y vivir más o menos bien, tener una habitación donde dormir, duchar y ayudar si puede.
Si no te dedicas a aparcar coche, ¿qué harías? ¿Qué tipo de trabajo harías?
Pedir a la gente. A veces también hay gente que quiere coger muebles para ayudarlo y viene a cogerte, tú ayudarlo y te da algo. Si no está aparcado el coche, yo no sé, yo no voy a robar ni hacer daño, pero yo voy a pedir aparcar coche, buscar trabajo también.
Con las dificultades que estás viviendo aquí en Valencia, ¿has pensado regresar a Senegal?
No, yo tengo vergüenza de volver así con las manos, porque cuando sale mi país, para nosotros eso es una vergüenza. Tú vas 3 años o 4 años y tú vienes así sin nada. Yo prefiero sufrir aquí que volver ahora mismo así. No puedo volver así con las manos vacías, porque tengo familia, tengo, ¿sabes?
Gracias, Amadou, por compartir con nosotros tus opiniones.
Gracias a vosotros.
Tenemos otro invitado también de Senegal que se llama Ibu, tiene 25 años. Hola Ibu, ¿qué tal?
Muy bien, aquí buscando la vida y teniendo alegre y todo.
¿Cuánto tiempo llevas en España?
Yo ahora estoy completando 8 años aquí en España.
¿Y cómo ganas la vida?
De momento es muy duro porque tenemos que aparcar, buscarnos nuestra comida, todo. Nos venimos aquí a buscar la vida.
¿Cuánto tiempo llevas haciendo esta actividad? Ayudando a aparcar.
2 años ayudando a la gente para aparcar.
¿El trabajo que estáis haciendo es legal o crees que no es legal?
Yo creo que no es legal. No es legal porque no lo ha permitido la ley de España. Y la ley de España aquí es la que manda. La aceptamos que no es legal. Pero no tenemos otra opción para hacer. Por eso venimos aquí para aparcar coche. Y aquí aparcando coche, las madres que vienen con sus niños, todos jugamos, hablamos con ellos, divertimos. Está mal hecho, está mal visto también. Aparcar coche es algo que nos da muchísima, mucho vergüenza. No preferimos ese trabajo.
¿Y cuál es el comportamiento de la gente sobre tu trabajo, por ejemplo?
Hay gente que comporta mal y hay unos que están bien. Aguantamos aquí con ellos, lo pasamos bien. Hay gente que hacen del todo, nos hacen cosas para que nos duele.
¿Cómo son las personas a veces que se portan mal con vosotros? ¿Son hombres, mujeres, jóvenes? ¿Cómo son?
Del todo. Un día yo he tenido problema aquí con una mujer de aquí. Yo le he aparcado, le he ayudado. Luego me sentaba a esperarle, en mirarlo. Me dice, ¿a qué me miras? Hablan indisciplinado. Y hay tíos también que parcas aquí y algunos salen, escupen abajo como si fueras, te miran, cosa raro, haciendo, quitando cosas en tu garganta y lo escupen, moco, así. Todo eso nosotros aquí lo aguantamos porque nadie quiere ir atrás. Estamos en presente, todo el mundo quiere subir.
Haciendo ese trabajo, ¿cuánto puedes ganar más o menos al día?
Solemos ganar, depende del día. Un día te levantas aquí, no ganas nada. Ganas unos 50, unos días, que si tienes suerte puedes tener hasta 6 euros máximo. O 4 así. El día normal que vas a ganar aquí son 4 euros todos los días.
Recibiendo solamente durante todo el día 4 euros. Pero ¿cómo puedes vivir con 4 euros al día? ¿Para comer, habitación?
Nosotros con los 4 euros que ganamos aquí, dormimos a la calle. De los que ganamos, intentamos unir los 3 personas, 4 personas, así. Compramos comida del Mercadona y cocinamos con leña hacia la calle, siempre animándonos, pero estamos pasando mal. Esa forma de vivir no lo queremos.
Entonces, todos haciendo el mismo trabajo, ¿cuál es la relación entre vosotros? ¿Es una relación pacífica o hay como a veces peleas? ¿Cómo os relacionáis?
No, aquí somos amigos, aquí lo pasamos muy bien, pero a veces uno puede pasarlo mal con uno, discusiones, no llegan a entenderse. Estamos alegres aquí siempre, con lo poco que tenemos nos conformamos.
Las personas aquí que están haciendo ese trabajo, ¿de qué nacionalidad son? ¿Hay solamente senegaleses, africanos?
Aquí hay de todo, hay español, hay senegalés, de Ghana, marroquí, todo. Muchos pobres así, aquí mismo hemos ayudado gente que vienen aquí, les miramos bien, con su maleta, 2 días, 3 días, intentamos colaborar con ellos y le ayudamos para que ellos también, con lo poco que van a ganar, aunque es justo, pero para que ganen algo. Aquí le ayudamos a ellos, esa gente también, para que ganen, porque todo el mundo necesita cosas.
Tú has dicho que hay también españoles haciendo ese mismo trabajo. ¿Cuál es la relación que tenéis con esos españoles?
Nosotros siempre bien, españoles, estamos pasando muy bien.
¿Cuál es la actitud de la policía local frente a vuestro trabajo?
La policía local hacen la cosa muy mal con nosotros, policía local y policía nacional. Hay buena gente también, pero hacen cosas a veces de pasarse, porque un día yo estoy aquí sentado y me recuerdo que hemos estado aquí divirtiendo con nuestro amigo y uno de los poli, yo tenía mi DNI y tenía el chip así poco retrocedido y ellos al darle ese DNI lo jodieron mi chip y cuando le pregunté yo qué le pasa al chip me dijeron que lo he roto yo y estaba aquí mi amigo delante de ellos. Al día siguiente me he ido a la policía y le comentaba ahí que eso es muy mal porque están persiguiendo a la gente, gente pobre que necesitan cosas, personas pobres que levantan la mañana, no tienen nada en su bolsillo, quiere divertirse, quiere tener alegría, queremos estudiar, queremos hacer cosas también en nuestra vida.
Si no harías este trabajo, ¿de qué vivirías?
Como yo tengo documentación, yo me he ido a Zaragoza a buscar la vida ahí de campo. También ahí muy mal el trabajo de campo, que no pagan muy bien. Me he ido a Logroño también para la uva. Pero la primera vez que me he ido a Logroño lo he pasado mal porque he tenido que pedir a la gente de la calle. También nadie me daba. Les hablaba a la gente, por favor, déjame tal, que necesito irme de viaje o necesito comer. Y no me dan. Lo he pasado ahí muy mal, aguantando muchos días.
Ha dicho también que hay gente bajando del autobús aquí en Nuevo Centro de tránsito. Y no tienen nada, y vosotros ayudas a estas personas a tener algo.
Sí, muchos de aquí vienen aquí y le hacemos amigos. Miramos también el tipo de gente que es. Por ejemplo, hemos ayudado aquí a dos personas que vinieron aquí con su maleta. Les llevamos a un centro que se llama Axem. Les llevamos ahí para que guarden sus maletas, sus cosas ahí, todo. Después les ayudamos también para que parquen aquí y así. Todos ganamos aquí la vida poco a poco.
Hubo aquí una persona que se ha quejado porque habías roto una luna o un retrovisor de su coche aquí.
Yo nunca estuve en eso, pero le he oído, la poli a veces vienen aquí, dicen que la gente provocan, no sé, la gente que bajan en el coche. Yo veo que todos los que estamos aquí sentados somos tranquilos, eso no lo hacemos.
Muchísimas gracias, Ibu, por compartir con nosotros tus opiniones.
Gracias, señor. Le agradezco mucho a ustedes por venir aquí a hablar con nosotros en tema de eso, del parquimiento, a ver si nos vaya bien las cosas. Ojalá que nos vaya bien para otro día mejor.
Hola, buenas tardes. Queremos saber, señor, cuál es su opinión sobre esos chicos inmigrantes que están aparcando coches aquí en el Nuevo Centro.
La postura mía es muy sencilla. Estos señores, como otras personas que estamos en este mundo que nos ha tocado vivir, pues tienen que ganarse la vida de una manera o de otra. Y me parece muy correcto que estas personas, pues como puedan, sin hacer mal a nadie, pues defiendan, en este caso, diría incluso de derechos, porque es lo normal. No puedo decir nada más, o sea, es que es una cosa de cajón, como que dice.
¿Qué relación has tenido con esas personas?
Simplemente les doy una pequeña cantidad, lo lógico que es llegar en la vida, lo que deben de hacer es intentar vivir, que ya es poco.
Hola, buenas tardes. Hemos visto que tú tienes un chaleco de colaborador. ¿Cuál es tu relación con los chicos que están aparcando coche aquí?
Pues muy buena, porque los chicos, tratándoles con educación, ellos te responden, no son agresivos ni nada. Todo depende de la forma como lo trata la persona.
¿Cuál es tu trabajo aquí?
Mi trabajo consiste en mantenerlos a raya, que no estén molestando, en vista de que hay un hotel acá al frente, no estén molestando a los turistas y no estén pidiendo a la gente que aparca los coches aquí.
¿Has recibido un día queja sobre el trabajo que ellos están haciendo aquí?
Mientras que yo he estado aquí, no. Pero mis compañeros sí tengo entendido que sí han recibido quejas, porque hay algunos, como te comento, que son agresivos. Sobre todo la gente que hace estos trabajos y no te habla bien el español. Como no se puede defender con el idioma, pues son agresivos. Si tú los tratas bien, son bien.
¿Has recibido queja de parte del hotel o de parte de gente que están trabajando, que tienen tienda por ahí?
El hotel se queja, en este caso a la policía local. Llaman a ellos que están molestando aquí a los clientes.
Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus opiniones.
Gracias a ustedes y que tengan buen día.
Esta edición ha sido con la colaboración del Instituto Panos de África del Oeste. Esta edición ha sido con
la collaboration de l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención en la presente edición de Hanem el Migrante. Les invitamos a escucharnos en la próxima quincena.
La sección Otras Luces para hablar sobre comercio justo, pero antes me gustaría decir que el mundo rico le roba a los países pobres 100.000 millones de euros manipulando el comercio internacional, condenando así a la pobreza a millones de seres humanos. Esta es una denuncia que ha hecho Intermon Oxfam. 128 millones de personas podrían mejorar sus condiciones de vida y salir de la pobreza si les permitieran acceder al 1% de las exportaciones del mercado internacional. Son África, la América Latina, otros están integrados en la zona del sudeste asiático o del extremo oriente. Voy a citar ahora una frase de José Saramago que puede ilustrar lo que estamos comentando y que en el transcurso de la sección Otras Luces vamos a ir desarrollando. Dice José Saramago: la sociedad actual es cada vez más egoísta. Solo le interesa el éxito, el triunfo personal. Si puedes tener dos coches y solo tienes uno, eres un completo imbécil. Ese es el criterio a seguir. Vamos a presentar a nuestra invitada de esta tarde, Inma Rodrigo, colaboradora en el área de sensibilización de SETEN. Buenas tardes, Inma.
Hola, buenas tardes.
Tema interesante y tal vez bastante desconocido para una mayoría de personas. Si te parece, vamos a analizar en primer lugar cómo es ese comercio internacional, qué características tiene.
Todos somos conscientes de que cada vez consumimos todos más. En la frase que acabas de comentar de Saramago se ve bastante claro. Los derechos de aduanas se rebajan cada vez más y se crean zonas de libre comercio, lo cual favorece los intercambios entre países. A todo esto se suma que además las empresas transnacionales tienden a llevar su producción a otros lugares, a otros países, donde tienen una serie de ventajas, sobre todo la ventaja a la hora de la mano de obra, que es uno de los gastos más elevados en las empresas, buscan reducir ese gasto llevando la producción a otros países. ¿Esto qué consecuencias tiene? Como teóricamente debería ser, el comercio internacional no es equitativo para todos, no es igual. Siempre hay una parte, bien sea comprador o vendedor, que sale beneficiado porque tiene mayor poder de negociación. Eso le lleva a imponer los precios y poner tasas, los impuestos, los aranceles, el proteccionismo. Se tiende a proteger, sobre todo en los países ricos, las empresas que tenemos aquí ya. Con lo cual, pues se lleva a que cada vez las relaciones entre los países del sur y el norte sean más desequilibradas y los países del sur vendan más baratos, que normalmente suelen vender materias primas, y compren cada vez productos más caros.
¿Cómo es la economía de los países empobrecidos? ¿A qué afecta realmente esa economía internacional que antes has comentado que es proteccionista y que va desplazando sus multinacionales en aquellos países donde la mano de obra es más barata? ¿Cómo afecta eso al grueso de la población de los países empobrecidos?
La deuda externa que tienen, que eso evita que gran parte de sus presupuestos se destinen a pagar la deuda externa, lo cual evita que tengan menos dinero para dedicar, pues, a gastos en educación, en sanidad. Pierden mucho dinero para invertir en esto, con lo cual las condiciones de la gente, pues, son bastante precarias en algunos países.
¿Y esa deuda externa a qué se debe? ¿Los países empobrecidos del sur se endeudan porque tienen malos gobernantes o porque tienen tan pocos recursos que tienen que adquirirlos de los países desarrollados u occidentales?
Por ejemplo, a la hora de exportar, ellos venden materia prima que cada vez es más barata, con lo cual obtienen menos ingresos. Y a la hora de importar, necesitan bienes, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Bienes así que a la hora de importarlos son caros, lo cual ahí ya genera un desequilibrio.
Se habla con mucha frecuencia de la globalización. Y mucha gente se puede preguntar, ¿qué es eso de la globalización? ¿A qué se refiere?
Se supone que teóricamente debe ser libertad de circulación de capitales, de personas, de todo, ¿no? Y al final, lo que se permite es la libre circulación de capital, que hasta con una tecla permite transferir dinero de un país a otro y divisas, y lo que acaba generando es mucha especulación financiera. La libre circulación de personas es cuando ponemos pegas, como el caso de la inmigración.
Es decir, que hay una globalización o mundialización de la economía, pero no de los derechos humanos.
Se globaliza lo que se interesa, se trata de proteger los intereses, y todos sabemos quién protege esos intereses. Y cada vez los ricos tienen más y los países que más dinero y más empresas transnacionales tienen, pues tienen mayor poder de negociación.
Vamos a hablar ya, si te parece, más del comercio justo, una vez que conocemos someramente cómo es el mercado internacional y las relaciones que se establecen entre los países ricos y pobres. ¿Ese comercio justo qué es?
En definitiva, es una alternativa al comercio tradicional. Lo que trata de tener en cuenta son otros valores, aparte del económico, pues trata de tener en cuenta valores sociales que atañen a las personas. El comercio justo es un movimiento internacional que lo que hace es reclamar y promover, pues, unas relaciones comerciales que sean más justas entre países del norte y países del sur, y es la respuesta a una exigencia para la dignidad de las personas, de los hombres y mujeres.
¿Qué otras características podría tener ese comercio justo?
El comercio justo se podría caracterizar, pues, porque garantiza un salario justo y digno al productor. Trata de promover la igualdad entre hombre y mujer. Además, el funcionamiento de las organizaciones debe ser democrático. O sea, los socios tienen que participar, funcionan por asambleas donde todos tienen derecho a opinar. Los beneficios que obtengan de estas ventas en el mercado justo se destinan a proyectos sociales de la comunidad. Tienen en cuenta también que la producción debe ser ecológica, que no haya una explotación infantil. Y algo muy importante también es que se favorecen los contratos a largo plazo del producto y se prefinancian. Se paga un 50% por adelantado para que puedan mantener los gastos para poder obtener la cosecha y todo, puedan subsistir hasta que llega la cosecha.
Antes ya has comentado algún objetivo de este comercio justo, concretamente que se le asigne un salario digno a los trabajadores. ¿Qué otros objetivos tiene este comercio justo?
Dar a conocer y sensibilizar de que las relaciones que hay hoy en día, las relaciones norte-sur, no son justas ni equitativas. Dar a conocer, se están haciendo ahí campañas, la campaña Ropa Limpia, para dar a conocer las estructuras, cómo funcionan. Sobre todo de denuncia y sensibilizar para darnos cuenta de que nosotros como consumidores sí que tenemos ahí un poder cuando elegimos un producto y rechazamos otro.
Si te parece, Inma, vamos a hablar sobre los antecedentes de ese comercio justo. Antes de que surgiera ya como organización, ¿cómo era la situación internacional que de alguna forma estimuló a algunos países y algunas asociaciones para gestar ese comercio justo?
Lo del comercio justo ya viene desde hace tiempo. Creo que fue en el 64, en una conferencia de Naciones Unidas, antes se llamaba la UNTAC, cuando los países así menos desarrollados empezaron a quejarse y a decir que estaban hartos ya de recibir créditos y ayudas al desarrollo, que era recibir un dinero y ya está, sino que querían que por el trabajo que ellos hacían, un salario justo. Querían comercio, no ayuda. Comerciar bien sus materias primas y sus productos que ellos tenían. Entonces, a partir de ahí empieza. Parece que los países ricos no hicieron mucho caso porque a ellos como que les interesaba más seguir dando créditos. Es en Holanda donde nace.
Si me permites, Inma, sí. Voy a facilitar un dato sobre el tema este concreto. Hubo un veto de 8 países ricos a este incipiente comercio justo que se planteaba en la ONU y que no fue al final aceptado por intereses de los grupos de capital y en definitiva de los países ricos.
Sí, sí, así es. Eso fue en la primera conferencia, dijeron que no y que preferían seguirles dando ayuda. En la siguiente conferencia ya fue cuando nació la idea de crear las tiendas UNCTAD por iniciativa de ellos. Y a partir de ahí es cuando empieza a nacer el movimiento de comercio justo. En Holanda es donde nació y se crean las primeras tiendas, se vendía por catálogo los primeros productos y a partir de ahí fue cuando se empezó a extender a Alemania, Austria y los países de Europa. De hecho, en Europa van bastante más adelantados que España.
Que fue una asociación católica la que originó este movimiento en Holanda.
Sí, no recuerdo el nombre, quizá tus.
Es un nombre muy difícil de pronunciar, Sos Wetterlein. Desde esa época, que fueron mediados de los 60, ¿qué acontecimientos han surgido en Europa que podríamos destacar significativos en el comercio justo?
En Europa, de hecho, es donde están ya las organizaciones que certifican que un producto es de comercio justo. Empezaron a extenderse, en Holanda es donde hay más tiendas y se crearon estas organizaciones. Cuando llega a España es en el año 86. En España las dos primeras tiendas aparecen en el País Vasco y también por Andalucía. Empiezan a crearse también pues las coordinadoras estatales de comercio justo, las organizaciones que certifican que un producto es de comercio justo, está a nivel europeo y bueno, y ahora ya internacional como el FLO, que lo que hacen es garantizar, ponen un sello de garantía que certifican que ese producto cumple las condiciones que antes comentábamos, que tienen calidad.
¿Por qué ese retraso de España con relación al resto de Europa? Y si existen organizaciones europeas que coordinen a los productores, tiendas, importadores.
El retraso exactamente, no sé, supongo que se deberá un poco como todo, que hasta que llega la información a España y tarda un poco. Asociaciones que hay varias, está News, que lo que hace es organizar a nivel europeo tanto productores como tiendas de comercio justo. Luego está la IFAD, que es la que organiza también productores y consumidores, tiendas. Y luego está la EFTA, que es su asociación, pero solo de importadoras de productos de comercio justo.
¿Cómo está en la actualidad el comercio justo en España en cuanto a tiendas, organización, filosofía?
El comercio justo en España llevará unos 10 años o así. En España habrá unas 22 organizaciones. En Valencia, las organizaciones que trabajan con el comercio justo somos 4. Te puedo hablar más de Valencia. Sí que hay varios puntos de venta y tiendas de productos de comercio justo. Sobre todo, lo que es interesante de esto es que las organizaciones y las tiendas siempre puedes encontrar información, porque se trata siempre de sensibilizar y hacer campaña de denuncia para dar a conocer todo esto, el movimiento y tener información y que vaya más.
Antes has hablado de la coordinadora estatal de tiendas de comercio justo. ¿Cuáles son los objetivos de esta coordinadora? ¿Qué características tiene?
Se encarga un poco de coordinar campañas, de poner fechas o actividades comunes para que estemos unidos en esto.
¿Los eslabones de este comercio justo cuáles serían?
Normalmente los productores se asocian en cooperativas. En los países de aquí tenemos importadoras. Entonces estas importadoras lo que hacen es ponerse en contacto directamente con estas cooperativas. Pues se trata de evitar los intermediarios que hay en estos países que pagan muy mal estas materias primas. Hay casos significativos, ¿no? ¿Cómo les llaman a estos intermediarios? En México les llaman coyotes a los que van a comprar el café, que ofrecen un precio de bolsa y un precio bajísimo. Estas importadoras evitan ese intermediario de estos países y traen el producto directamente a estas importadoras y luego estas importadoras son las que ya distribuyen los productos a ONGs, a tiendas, puntos de venta.
Si te parece, Inma, vamos a hablar ya sobre el poder que tiene el consumidor, que es el consumo responsable,
muy importante. Hay veces que pensamos, bueno, y ante todo esto, ¿qué podemos hacer? Si no podemos hacer nada, tenemos que ser conscientes que sí que tenemos un poder cuando elegimos un producto y rechazamos otro, como decía antes. Sobre todo, pues a la hora de consumir, tener un consumo crítico, saber qué estamos comprando, que no nos dé a veces reparo a la hora de ir a una tienda y preguntar de dónde viene o mirar la etiqueta para saber dónde se fabrica. Y mirando la etiqueta o sabiendo dónde se fabrica, te puedes hacer a la idea de en qué condiciones están, aparte de que siempre podemos informarnos un poco más. Entonces, tratar de evitar esos productos. Todos conocemos marcas. Creo que no me voy a cortar en decir a Nike o Adidas o Nestlé.
Vamos a hablar ya en sí de las tiendas. ¿Quién hay detrás de una tienda de comercio justo?
Generalmente suele haber una ONG. Pero depende, también hay casos en los que no la hay. Hay casos de tiendas que la montan porque conocen los productos, conocen el tema del comercio justo y montan una tienda de productos de comercio justo. Se arriesgan porque, como no se conoce mucho, puede ser difícil que salga adelante. La mayoría de casos que se conocen siempre hay detrás alguna ONG o alguna asociación de cultivo ecológico o así.
Seguramente habremos pasado por cerca o al lado de alguna tienda de comercio justo y no nos hemos dado cuenta. ¿Hay algún cartel en ese tipo de tiendas que las identifiquen de comercio justo?
Sí, pone justo aquí. Se reconoce por eso, por justo aquí, aparte de que por los productos, y siempre pondrá algún cartel de comercio justo o alguna foto. El justo aquí sí que diferencia, ayuda a reconocerlo.
¿Ese cartel quién lo otorga? ¿Tal vez la coordinadora, si está integrada la tienda en este organismo?
Sí, sí, me temo que sí.
¿Las tiendas subvencionan, financian productos, programas para el desarrollo o no es esa su labor?
Las tiendas, como ya he dicho antes, es más, tratan de dar información y campañas de denuncia, pero proyectos no. En el caso de SETEM podemos tener algún proyecto o algo, pero eso sería otro tema, el tema de proyectos. Las tiendas por sí mismas no se dedican a buscar financiación para proyectos que surgen de una iniciativa de alguna contraparte que conozcan en algún país del sur. Luego está el caso cuando tienen detrás una ONG, pero no tendría relación directa la tienda con un proyecto.
Vamos a intentar desglosar qué productos se venden en estas tiendas y qué características tienen.
La mayoría de productos son de alimentación, sobre todo café, muchos tipos de café. Es el producto estrella del comercio justo. Puedes encontrar café de distintos sitios, café biológico, puedes encontrar café de Cuba, café de Nicaragua, de Chiapas. Luego también té, también distintas variedades de té, azúcar, mermeladas, chocolate. Luego también productos de artesanía. Los productos de artesanía siempre resultan un poquito más difíciles de vender. También algún textil, pero sobre todo alimentación. Ahora ya parece que la artesanía va en aumento.
¿En qué se pueden distinguir estos productos de los que venden las tiendas convencionales, tradicionales? Tal vez la calidad.
La calidad que puedan tener, la seguridad que te dan, porque se establece un vínculo. Si tú sabes que está hecho por unos productores a los que se ha pagado un precio digno, es como si se estableciera ahí un vínculo. Tienes la seguridad de que lo que estás consumiendo pues está hecho con unas garantías y cumpliendo los principios que antes comentábamos del comercio justo. Luego aparte siempre ahí pone comercio justo y hay algunos productos que sí que tienen los sellos de calidad.
¿Los diseños son distintos a los que venden las tiendas tradicionales?
Bueno, en algunos casos sí pueden ser distintos, pero sí que tratan de estar también al día, sobre todo distintos porque pone café de comercio justo, te da más información de dónde está hecho, de los ingredientes.
Sí. Me imagino que algunos productos se venderán más que otros. Tú has comentado uno de ellos, producto estrella, que has dicho que era el café.
Sí.
¿El café se vende más que otros productos?
Sí, el café es el que más se vende, porque de hecho es con el producto con el que más se da a conocer el comercio justo.
¿Y algún otro?
Café y chocolate. A la hora de hacer temas de sensibilización, siempre con un ejemplo concreto, se pone el café o bien si va dedicado a niños, pues el chocolate.
¿Cómo consiguen las tiendas esos productos? Has comentado que a través de importadoras, únicamente importadoras, ¿o hay alguna otra forma de acceder a esos productos que fabrican personas desfavorecidas en el tercer mundo? ¿Tienes que depender siempre de los importadores?
En nuestro caso sí, tienes que dirigirte a la importadora y ya ellos te los traen.
¿Una tienda puede hacer gestiones directamente con los productores para que compre esos productos y los vendan, eliminando así
intermediarios?
Punto intermedio, sí, que puede ser una importadora.
Yo creo que sí que se podría hacer. De momento lo que hay es que pasan todos por la importadora, por lo menos lo que tenemos nosotros. Sí que se podría dar ese caso que conoce una tienda a una cooperativa pues de textiles que fabrica alfombras, por ejemplo, y se evitan el intermediario de la importadora. Sí, a lo mejor en algún caso concreto, sobre todo si es una cooperativa pequeña y la tienda los conoce directamente, sí que podría darse.
Vamos a hablar, si te parece, Inma, de precios con relación al mercado convencional. ¿Se venden mucho los productos del comercio justo?
Sí que es cierto que hay una diferencia en cuanto a los precios, por ejemplo, en el café, ya que estamos hablando del café que podemos comprar normal al café de comercio justo. Suele ser un poquito más caro. Es más caro por los criterios que decíamos antes, porque se paga un salario justo, la producción es ecológica y se tiene que pagar por adelantado. Todo esto hace que tenga un valor añadido y que sea más caro. Si consiguiéramos que todos consumiéramos más productos de comercio justo y se aumentara el volumen de ventas, esta diferencia quizás se podría reducir.
Estamos en el espacio Otras Luces, hablando sobre el comercio justo, para lo cual tenemos con nosotros a Inma Rodrigo, que es una colaboradora de SETEN en el área de sensibilización. Vamos a seguir indagando sobre todo lo relacionado con las tiendas. ¿Podemos comprar productos de comercio justo no en tiendas de comercio justo, sino en otras que son convencionales, en hipermercados?
Donde sí se da esto, que puedes encontrar café y otros productos de comercio justo en cualquier hipermercado, es en Holanda, que es donde nació, lo tienen más al alcance. No tienes que ir a buscarlo expresamente a una tienda, sino que cualquier hipermercado lo puedes encontrar.
¿Por qué los precios de las diferentes tiendas de comercio justo no son iguales? ¿A qué se debe este hecho?
Por la importadora y porque igual no tienen el mismo margen de beneficio. No creo que haya mucha diferencia. Y un dato, por ejemplo, el día de comercio justo sí que unificamos precios, porque había productos en los que coincidíamos, todos importamos o alternativa 3 o ideas, y habían productos que eran iguales, otros no, otros eran diferentes, y se unificaron precios y tampoco es que fuera tanta la diferencia.
Hay una cierta desconfianza hacia las ONGs por cómo pueden manejar los fondos o las ayudas que se les entrega para que sirvan de intermediarios y lo hagan llegar a los países o colectivos más desfavorecidos del tercer mundo. ¿El dinero que se invierte en la compra de un producto por parte de un consumidor en una tienda llega todo lo que le debe de corresponder al productor?
En el comercio justo, claro, todo lo que compras no llega, porque la tienda se queda algo y luego la importadora también. Estamos hablando de que ellos se quedan un precio más alto con el comercio justo que con el otro comercio. Cuando menos les llega a los productores es con el otro comercio, porque muchas veces se establece el precio en bolsa, se especula y no les llega. El precio es inferior al coste de producción. En este caso, sí. Yo entiendo la desconfianza, pero no hay por qué tenerla. Y de hecho, el producto es un poco más caro por eso, porque se le da unas condiciones al productor, se le paga un salario digno, se le está pagando parte de la cosecha por adelantado, que sale de ahí, de ese precio que pagamos.
Si te parece, vamos a hablar de productores. ¿Conoces alguna cooperativa en algún país del sur que nos pueda servir como ejemplo de organización para vender unos productos de comercio justo?
De ir allí a conocernos, sí que tenemos referencias de cooperativas que trabajan en el mercado justo, que llaman ellos. Tuvimos este invierno la visita de una persona que pertenece a una cooperativa de café en México, en Chiapas. Él estuvo aquí dando charlas de sensibilización, dando a conocer su cooperativa. La cooperativa se llama ISMAM. Sí que hay casos, luego también ya de oídas, cuando lees los productos de comercio justo, pues está también Unión de la Selva. Hay otras cooperativas de artesanía, la MSCH se llama.
Una parte de ese dinero que reciben los productores lo reinvierten en servicios a la comunidad.
Sí.
Concretamente en estas dos que has mencionado, ¿sabes en qué lo invierten?
Sobre todo en proyectos sociales. Exactamente no sé qué tipo de proyectos, pero sobre todo dedicado a escuelas o a formación de los nuevos socios. Porque para entrar a ser socio de ISMAM, en el caso que conozco yo, tienen que ser... El café de allí se caracteriza por ser biológico y entonces se da un curso de formación a los nuevos socios o a la gente que quiere entrar para que ese café, asegurarse ellos que van a trabajar el café en esas condiciones y van a mantener lo que garantiza el comercio justo.
¿Estos productores únicamente se relacionan con las importadoras o a su vez también venden productos al comercio tradicional?
Por desgracia también venden a comercio tradicional, es algo que yo me asombré. Hice la misma pregunta a este señor, pero es así, y es que tienen tanto volumen de producción que todo no le puede dar salida al comercio justo. Entonces ellos venden parte al comercio justo y la otra parte la tienen que vender a los coyotes o a lo que les ofrecen en bolsa o a los alemanes.
Generalmente no, el productor se dedica a trabajar un artículo solamente o intenta diversificar su producción para que los riesgos sean menores de cara al mercado.
Por lo que yo sé, ellos a la hora de exportar sí que solo exportan la materia prima que tiene más salida. Si diversifican un poco es para su subsistencia, para su consumo propio. Eso depende de cada país y cada producto, porque hay zonas en las que a lo mejor el terreno es más apropiado para plátanos o para café o para cacao, y tampoco es posible diversificar mucho más. En el caso de Ismam, de lo que hablaba con este señor, decía eso, que tampoco era tan fácil porque habían zonas en las que eran cerros y muy altas y que lo que mejor se cultivaba era el café.
Vamos a hacer un poco de recapitulación, de resumen. ¿Por qué hay que apoyar el comercio justo? Sobre todo para aquellas personas que han conectado con nosotros un poco tarde y no han estado en los inicios.
Porque es una alternativa al comercio tradicional que tiene en cuenta valores éticos y sociales, sobre todo sociales. Va a garantizar que los productores tengan unas condiciones dignas de trabajo y un salario digno. Sobre todo porque es una forma de nosotros hacer algo también, de darnos cuenta del derecho que tenemos y del poder que tenemos a la hora de elegir un producto y rechazar otro, e informarnos de la cantidad de empresas y cosas que no se hacen bien, denunciando lo que no se hace bien para que esto pueda terminar, o hay una alternativa para, si no quieres consumir esos productos que los hacen de forma que a ti no te gusta, pues puedes tener una alternativa.
¿Quieres añadir, agregar alguna cosa más, Inma, a todo lo que hemos dicho esta tarde del comercio justo?
Agradeceros el interés, porque hay que seguir dando el comercio justo a conocer y sensibilizando.
Vamos a facilitar el teléfono finalmente, Inma, de STEM, la dirección.
La dirección es la calle Pintor Domingo, en el número 3. Y el teléfono es 96-315-3505.
Gracias, Inma Rodrigo. Estás en el área de sensibilización de STEM. Gracias y hasta una ocasión próxima.
Gracias.
El hombre a la mansión se le hizo tarde al hombre del millón. $3,000 y no se hace más, si se empieza con millón, se quiere más. $3,000 y no se hace más, si se empieza con millón, se quiere más. Hay un super duro de calé que estudió nuestro grano de café. De café, yo solo costar vale más que la cosecha de asesino en su campo. El exportador, el mayorista francés,
el siempre más feliz,
el industrial embutado,
el
experto de calés, directores, actrices,
vaqueros para ver,
todos más felices y más ricos que ayer. Pero todo es trabajo del pobre campesino, siempre tres pesitos de provina, un centavito. Pero todo es trabajo del pobre campesino, siempre tres pesitos de provina, un centavito.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Salida a Tiempo Radio, como es habitual, con el espacio Despedida en Verso. El poeta Paco Gil ha elegido para hoy el poema titulado La canción de la prostituta, del que es autor Bertolt Brecht. Escuchemos.
Thank you.
Bertolt Brecht fue un escritor alemán, nacido en 1898. Su primera obra, Wahl, la publicó cuando tenía 20 años. Era un joven sumamente rebelde, dispuesto a vivir a su manera, extravagante y viviendo intensamente cada segundo. Buscó en el arte la forma de entender la realidad, viendo la literatura como una herramienta para conseguir un cambio en su entorno. Durante la Primera Guerra Mundial y a causa de sus ideas marxistas, Brecht fue obligado a exiliarse y vivió en Rusia, Estados Unidos, Suiza y Finlandia. Sus obras de esa época son Tambores en la noche, Pero en la fría noche y Galileo, con un tono político rebelde y social. Brecht falleció en agosto de 1956 en Berlín y es recordado como uno de los poetas y dramaturgos más influyentes del siglo XX, creador del teatro épico y una poesía cristalina y viva, gracias a la cual ha logrado trascender y convertirse en una lectura indispensable para aquellos amantes del teatro y sobre todo de la poesía social. Su estilo es diverso y versátil, sin estar circunscrito a nada. En la edición de hoy de Despedida en Verso, de Bertolt Brecht, Canción de la prostituta. Señores míos, con 17 años llegué al mercado del amor y mucho he aprendido. Malo hubo mucho, pero ese era el juego, aunque hubo cosas que sí me molestaron. Al fin y al cabo, también yo soy persona. Gracias a Dios, todo pasa deprisa. La pena incluso, también el amor. ¿Dónde están las lágrimas de anoche? ¿Dónde la nieve del año pasado? Claro que con los años una va más ligera al mercado del amor y los abraza por rebaños. Pero los sentimientos se vuelven sorprendentemente fríos si se escatiman tanto. Al fin y al cabo, no hay provisión que no se acabe. Gracias a Dios, todo pasa deprisa, la pena incluso, también el amor. ¿Dónde están las lágrimas de anoche? ¿Dónde la nieve del año pasado? Y aunque aprendas bien el trato en la feria del amor, transformar el placer en calderilla nunca resulta fácil, pero bien, se consigue, aunque también envejeces mientras tanto. Al fin y al cabo, no siempre se tienen 17. Gracias a Dios, todo pasa deprisa, la pena incluso, también el amor. ¿Dónde están las lágrimas de anoche? ¿Dónde la nieve del año pasado?
La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias una semana más por tu atención. Nos despedimos hasta la próxima. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. en Mislata Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.